sin límites.
Con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Manuel, hace unas semanas en Madrid se suspendió, bueno, se habló mucho de una serie de consideraciones, incluso intervenciones policiales, en relación, ocultas, en relación a el comportamiento sectario que tenían algunos grupos que iban a formar parte de esa reunión o de esa reunión que se celebraba en el Buicink, en el antiguo Palacio de Deportes, relacionado con el mundo de las criptomonedas, que tenían comportamientos sectarios. Y que la gente que podía ser víctima de ese tipo de inversiones podía ser gente que podía ser captada por sectas.
Sí, bueno, que en sí misma esa organización
era sectario, en el sentido de que podían ser víctimas, no culpables.
Sí, sí. A ver, esto, toda la sociedad en el mundo mundial, valga la redundancia, ha cambiado desde la pandemia. Y en el mundo de las sectas también se ha visto una evolución que hay que reinventarse o perecer. Y se ha abierto el arco por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las asociaciones de víctimas de grupos sectarios, que ya este fenómeno va más allá de aquel binomio inseparable que nosotros conocimos en los años 80 y 90 del siglo pasado, que eran sectas religiosas. Siempre se hablaba de las sectas religiosas. Bueno, pues esto ya no vale. Esto ya está obsoleto. Hay otro tipo de sectas que no son religiosas y que no tienen nada
que ver con la
religión.
Que venden otro tipo de esperanza.
Exactamente.
Esperanza en la que te puedes hacer rico gracias a estas monedas.
Exactamente. Son organizaciones coercitivas que utilizan técnicas coercitivas iguales a las que utilizan las sectas. De hecho, el término sectario, vemos que cada vez está más asumido en el castellano coloquial. Nos referimos a actitudes sectarias en el ámbito de la política, hablamos de grupos sectarios en el ámbito deportivo. Y lo que ha ocurrido con varias de estas organizaciones de, entre comillas, emprendedores, que pretenden seleccionar a una serie de elegidos, de jóvenes elegidos, que van a heredar el futuro a través de esa panacea que son las criptomonedas. Y cuando comenzaron a llegar a organizaciones de víctimas de sectas denuncias de padres que decían que sus hijos de repente se habían enganchado a este mundo de las criptomonedas, que estaban todo el día delante del ordenador o delante del móvil, algo parecido a lo que ocurre con la ludopatía,
sí,
¿no? Que
sí,
hay
sí,
muchos
sí.
menores, que es un tema terrible, yo no entiendo que por la noche cualquier menor pueda ver cientos de anuncios que le prometen que va a ser millonario, que le regalan los 10 primeros euros, y que apueste en lamadrequeteparió.com y aquí te vas a forrar.es y que todo va a ser guay y te vas a hacer rico en 4 días. En el fondo, esto mismo es lo que pretenden estas organizaciones, que hicieron que una de estas asociaciones que asesora a las familias de las víctimas de sectas reuniese más de 100.000 firmas para impedir un primer evento que organizó una de estas empresas, IAM, que ya el nombrecito es sugerente, muy esotérico.
Yo soy.
IAM. Y que luego la tomaran con esta otra organización de Madrid. Así que vemos que aquella idea de las sectas religiosas, eso ya se ha quedado obsoleto.
Pero no deja de ser similar a esas organizaciones piramidales que existían, claro, en el pasado, hace 15, 20 años, que vendían una serie, por ejemplo, de cosméticos que se las vendían a otros miembros del grupo, a vecinos, amigos, y se montaba uno se convertía en comprador de algo que producía tu empresa. O sea, era una cosa, bueno, esto es básicamente lo mismo que eso, con una diferencia. Y es que aquí no existe lo que se vende y se compra.
Claro, no,
la criptomoneda no existe.
El que vive divino es el que crea todo el organismo.
En esas organizaciones piramidales.
El que les vende, que van a ser ricos, pero es el que está recogiendo lo poquito que le va dando cada uno.
El faraón, el faraón, que es el que está encima de la pirámide y es el que trinca por todos lados. Lo que pasa es que ahora ya hay que dividir la historia de otra manera. O sea, ahora la historia ya no se divide antes de Cristo o después de Cristo. Ahora es antes de Internet o después de Internet. Porque nuestra memoria de pez llega hasta el inicio de Internet y ya no nos acordamos de lo que pasaba antes. Y en los años 80 y 90 del siglo pasado hubo montones de operaciones policiales y detenciones por estafas piramidales, que eran exactamente en que te vendían un...
sellos.
¿Cuál es el problema?
Sellos.
Por ejemplo, pero ¿cuál es el problema? Que todo aquello, en aquellos tiempos analógicos, sin Internet, tenían que reclutarte, que es una de las cosas que está reseñando ahora todas las fuerzas y cuerpos del Estado. Claro, todos nos acordamos de los testigos de Jehová ahí con la atalaya y el despertar en la carpetita. O los mormones ahí, trajeaditos con su plaquita. Les traigo la palabra del profeta José Smith. Tenían que currárselo sobre el terreno, ¿no? Ahora todo ha cambiado con Internet. Ahora es mucho más... somos mucho más vulnerables. Algunos de los casos más mediáticos de sectas de los últimos años, por ejemplo, Patricia Aguilar, fue captada exclusivamente en chat de Internet. Y este es el problema, que de la misma forma en que antes, cuando un niño sufría bullying o acoso en el colegio, lo sufría en el colegio, todo lo más en el patio o en el barrio, pero cuando llegaba a su casa descansaba. Ahora no hay descanso posible. Uh-huh. Ahora ese acoso sigue, aunque estés metido en la cama en tu domicilio, a través de las redes sociales, del teléfono. Y esta semana estuve tomando algo con una experta en seguridad informática, que por cierto te manda saludos, Bruno, y me decía que ella había dejado ya de trabajar en los casos de acoso, de bullying, porque estaba muy impactada por un caso que les llegó de unos padres, que su hijo sufrió un ciberataque de ciberacoso a las 3 de la tarde y a las 7 se tiraba a las vías del tren. Con las sectas ocurre igual, que ya no basta con que tú no cojas la atalaya o el despertar o no le abras la puerta a los testigos o no pilles los folletos de José Smith, de los mormones. Es que abres Internet y estas grandes multinacionales de la fe, hablo de las que son grandes negocios, tienen todo un equipo informático que paga por posicionamiento en los buscadores, para que cuando tú busques autoayuda, yoga, meditación, ahí va a aparecer su oferta antes que la de otros. Pagan para trabajos de reputación digital, para que se borren los malos comentarios donde dicen, no, que esto es una secta, que os van a engañar, para que todo se... Entonces, es todo un mundo nuevo al que la policía se está empezando a enfrentar ahora.
Claro, pero que, por ejemplo, esto que estás diciendo es un poco como más secta, pero lo que hablábamos antes, que era lo de la criptomoneda, pues la gente puede decir, bueno, pero es que eso no es una secta, son timadores, pero es que les están comiendo la cabeza para que estén ahí centrados y que estén creyendo. Y entonces ahí es donde se le da ese título, entrecomillado, de secta.
Sí, por eso muchos especialistas no hablan tanto de sectas como de comportamientos sectarios, dinámicas sectarias, técnicas coercitivas, en las que el líder de esa organización, sea de criptomonedas, sea una fábrica de aspiradores o sea un grupo de autoayuda, se termina divinizando. Él es un iniciado, él ha descubierto un secreto, en este caso son las criptomonedas, tiene un secreto que quiere compartir contigo porque eres un elegido para ser alguien por encima, una élite. Vamos a ser una nueva casta. Nosotros vamos a heredar el futuro controlando el negocio de las cibermonedas y haciéndonos ricos en dos telediarios. Y en el fondo es lo mismo. Es una estructura piramidal en la que hay un elegido que es el que tiene control sobre toda la vida de sus seguidores, que en este caso además suelen ser chavales muy jóvenes, que rompen vínculos familiares, que quedan es como una adicción, estar todo el día pendiente de los discursos, en fin, más o menos lo mismo.
Se habló también hace unas semanas de la relación de un tenor muy conocido como Plácido Domingo, la relación que tenía con geisas, con sectas, con sectas vinculadas al mundo de la prostitución. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, pues esto ha sido un escándalo que saltó en Buenos Aires con una operación policial que se termina con 9 detenidos, de una organización que se hacía llamar Escuela de Yoga de Buenos Aires, pero que no habían hecho una sana en su vida, que hacían cualquier cosa menos yoga. Pero bueno, sí, era la escuela de yoga.
Que vende mucho.
Cosas de meditación, claro. Volver a integrarte en la naturaleza, todo este discurso que ahora está funcionando muy bien, sobre todo después del COVID, que parece que ahora todos somos más ecológicos, ¿no? Que tú puedes estar fumando, respirando en el centro de Madrid contaminación, pero luego te tomas un plátano y ya, guay, ya está. Ya eres medio vegano. Bueno, pues cuando se realiza esta operación, se descubre una organización. A mí me ha llamado mucho la atención porque me recuerda mucho las técnicas de Moisés David con los niños de Dios. En el sentido de que ellos convencían a las chicas que entraban en la organización. Claro, el argumento es demoledor. ¿Quién entra en una organización sectaria? Yo siempre recuerdo que se lo oí en una ocasión decir a Pepe Rodríguez, y para mí fue un shock, pero es que es verdad. Decía que en las sectas está lo mejor de la sociedad, porque son las personas con inquietudes espirituales, con inquietudes sociales, que buscan respuestas. No vas a encontrar a un psicópata egoísta que caiga en una secta, ¿no? Ese le da exactamente igual. Entonces,
que hay gente... Ese la monta.
Exactamente, esa es la diferencia.
Bueno, pero que también están un poco solos.
Bueno, depende, porque hay familias enteras que entran dentro de estas organizaciones.
No, pero eso es después. Suele ser siempre a lo mejor un miembro, tal, y luego ya va tirando del resto.
Claro,
yo creo.
O eso pierde a la familia.
Claro.
Y lo que hacía Moisés David era, él decía que bueno, se avecinaba el fin del mundo, que lleva avecinándose 2000 años, debía estar muy lejos porque no acaba de llegar, siempre se está avecinando, ya llega, ya está aquí, ya se oyen las trompetas de Jericó allí al fondo. Y entonces, como va a llegar el fin del mundo, claro, vosotras, que sois soldados de Cristo, tenéis que salvar almas. Es vuestra misión, hay que salvar almas. Claro, claro, maestro, hay que salvar almas. ¿Y qué le pasa al mundo? ¿Qué ocurre cuando tú ves un telediario? Guerras, terremotos, tsunamis, maremotos. El mundo está falto de amor. Hay que dar amor al mundo. Hijas mías... Hice a repartir amor.
Darme amor a mí.
Bueno, no, en este caso lo que hacían en la escuela de yoga esta, igual que hacían los niños de Dios, era utilizar a las chicas como cebo. Hasta tal punto que según las informaciones que han salido ya de los juzgados de Buenos Aires, a las captadoras las llamaban geishas. Que yo no sé si estas chicas sabían lo que es una geisha, pero vamos, blanco y en botella. Te lo estaban poniendo muy, muy a huevo de qué iba esto. Y lo interesante... es que hasta que se hace la detención, durante esa investigación, la policía, que hizo pinchazos telefónicos, que hacía seguimientos de los líderes, se dio cuenta de que habían montado una organización internacional y con ramificaciones en varios países, en la que aparecían como captados personajes muy famosos del mundo del cine, de la cultura, de la literatura, del canto, como Plácido Domingo. Que ya era lo que le faltaba al pobre hombre, después de recibir 20 denuncias por abusos sexuales durante su carrera profesional, pues que ahora aparezca como cliente de una especie de red de prostitución mística, esotérica, que es esta organización de la Escuela de Yoga Argentina, que hacía de todo menos yoga.
¿Cuántas niñas había? ¿Cuántas chicas?
No lo sé. Sé que en este momento hay... hay varios imputados, o sea, varios detenidos en Argentina y varios en busca y captura en Estados Unidos, donde también habían echado ya sus lazos. También en Uruguay habían montado otra delegación, pero bueno, que es una de las organizaciones que usa este tipo de gancho.
Gnósticos de Benidorm, ¿quiénes son? ¿Qué hacían?
Bueno, los gnósticos, yo los conozco hace muchos años. Los gnósticos es una serie de sectas, no se puede hablar de una, no tiene nada que ver con los gnósticos de la gnosis antigua, sino con un personaje que se llamaba Samael Anwar, que era colombiano y que él aseguraba ser la reencarnación del arcángel Samael. De ahí lo de Samael Anwar, que bueno, que él se llamaba Víctor Manuel Gómez Rodríguez, pero el arcángel Gómez... pues no suena igual que el arcángel Samael. Entonces el nombre místico era Samael Anwar. Yo estuve muchos años con ellos. Ellos se extendieron por todo el mundo, y como ocurre en las organizaciones que van alcanzando mucho peso y mucha proyección y por tanto mucha pasta, empezó a haber cismas. Y entonces hubo un momento, yo recuerdo, que estaba el movimiento gnóstico, estaba la Escuela de la Sabiduría, estaba Ageacac, estaba el Centro Gnóstico de Carf, que era Ciencia, Arte, Religión y Filosofía, el Instituto Gnóstico de no sé qué, había un montón de organizaciones que todas, como ocurre con los templarios, neotemplarios, los templarios de verdad, los templarios buenos, lo que todos dicen que vienen directamente de Jacques de Molay y se iban a matar entre ellos, pues esto es igual. Todos los gnósticos dicen que ellos son los herederos de San Mellenwort. Y llevaban tiempo sin producir ningún escándalo hasta que ahora se ha producido una reaparición cuando ellos alquilan unas dependencias culturales que pertenecían al ayuntamiento para organizar una serie de eventos, que es como ellos captaban. Yo conocía a los gnósticos paseando por las calles de La Coruña y viendo un cartel que ponía algo así: ¿quieres conocer tus reencarnaciones anteriores? Conferencia, entrada gratuita, centro gnóstico. Y a la semana siguiente, pues había una de los ovnis, a la semana siguiente había otra de no sé qué, y esto es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Solo que les han pillado y han advertido al ayuntamiento que esas instalaciones que habían cedido eran para, aquí se les fue un poco la pinza, para prácticas de magia sexual. Porque una de las claves de la escuela de San Mellenwort es lo que se llamaría el tantra de la vía seca. Es decir, yo además conocí matrimonios que entraron juntos en la gnosis y ellas estaban encantadas de la vida y a los hombres los veías cada vez más chupados, más tísicos, porque según Samael, en el acto sexual el hombre no puede eyacular porque el esperma es el sagrado néctar donde reposa la energía divina y la puede seguir perdiendo por ahí esa energía divina, con lo cual, mientras antes de entrar en la secta, pues el hombre iba a lo suyo, acababa y a dormir, que es lo normal. Ahora, como no podía eyacular, pues las mujeres estaban felices y dichosas de la vida.
Un clásico, Nueva Acrópolis.
¡Ey! ¿Cuánto hacía que no oías hablar de Nueva Acrópolis? Sí. Pues ahora hay que irse a Albacete muy rápidamente. En Albacete, hace unos días, se organiza la Olimpiada de Voluntariado en Chinchilla de Monte Aragón, Albacete, convocada por la Escuela de Deporte con Corazón. Dices eso, oye, qué bien suena, ¿no? Deporte con Corazón, Olimpiada Olímpica, hasta que otra vez saltaron las alarmas y se advirtió inmediatamente a la organización de que detrás de este aparente centro cultural estaba una organización muy peligrosa, Nueva Acrópolis, que según el Parlamento Europeo no la clasificó ya como secta religiosa, sino como movimiento neofascista, inspirados en las enseñanzas de Libraga, de un otro espabilado, que fue procesado en España por tenencia ilícita de armas y demás. Nueva Acrópolis vendría a ser, en un plan bastante más light, una especie de refundación del hitlerismo esotérico del que estuvimos hablando hace poco. Sus saludos eran totalmente fascistas. Ellos también se sentían una élite social dentro de la sociedad de Borrego, bueno, como toda la secta, porque todos son los elegidos y los nuevos, ¿no? Y al parecer tienen mucho interés y están utilizando varias técnicas como esta para llegar a deportistas de élite y utilizando esta especie de movimientos deportivos para seleccionar a lo que ellos consideran los ejemplares más puros de la raza elegida. Y hacía mucho tiempo que no nos llegaban noticias de Nueva Acrópolis, pues aquí están.
Pues sectas, hay nuevas noticias, hay nuevas informaciones que hemos contado esta noche en Sin Límites con Manuel Carballal. Manuel, ahora vamos a estar y vamos a conversar con un amigo tuyo, ¿eh?
Pues espera que me voy a poner algo aquí en la nuca.
El padre Peles,
Pásame el cojín.
Tiene muy buen recuerdo, Manuel.
Pásame el cojín, bueno. Sí.
Jolines, qué personaje desde luego.
No, mira, ahora voy a poder devolverle una cosa que tengo para
sí,
él.
Sí, una colleja.
La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.